mientras charlamos ya con el ministro también de Justicia, el gobernador de Central. Bueno, yo supongo que Hugo Javier debe Hugo saber. Javier,
es lo que está preguntando acá la gente.
A él le deben estar reportando también, a ver desde la gobernación qué información tienen. Porque como solamente el que ve inundada su casa puede contarte la tragedia que es. Oye, un concejal con el que hablé, un amigo deportivo, ¿verdad? Me dijo, señor Lacheroga, oye, inunda el dormitorio, tengo fundido.
Claro.
Y yo llamaba a él para pedirle a ver si está ayudando.
Claro.
Era el primer damnificado. ¿Eh?
Colchón,
Nelson Peralta.
Sí, y a veces el colchón y lo mueve son lo de menos, es la estructura.
Bueno, y ahí estábamos con este tema. En tu área nada, ¿verdad? Cárcel, lo mío no afectó nada, no tenés pregunto.
Es lo normal.
La inundación, por lo menos.
No, pero digo, inundación.
Tenemos nuestros problemas también en todo el sistema. O sea, por lo menos en Tacumbú siempre hay inundaciones cuando hay lluvias intensas. Sí, por la infraestructura antigua que tenemos.
¿Verdad? Sí. ¿Cuántos presos hay ahora en Tacumbú?
Y ahora,
el último dato.
Ayer me dijeron superamos 3.800.
Ah, o sea que va aumentando en vez de disminuir la cantidad de presos.
Lamentablemente, ellos procesados, ministro.
Y el 22% de condenados tenemos.
De condenados. Sí. Todo el resto proceso.
El resto procesado. 22 a 25% varía eso.
Claro. Desafío de siempre, o sea, año a año vamos viendo qué era lo que iba a combatir el nuevo presidente de la Corte.
Y la morosidad.
A ver,
es buen deseo nomás. Pues.
¿Por qué, bueno, Clie?
Y porque la manera en que está estructurado el Poder Judicial no permite la celeridad de los procesos. Nuestra ley es muy compleja y muy retardataria. Y por otra parte, los magistrados no se caracterizan por su celeridad. O sea que...
Oyo a paño.
Entonces la morosidad... Ahora, en la medida en que también se vaya incorporando la tecnología a los procedimientos, se va a acelerar muchísimo. Y ponen ahora el ejemplo de Rusia, que van y vienen paraguayos a Rusia, rusos que vienen a Paraguay, y cada uno maneja desde su despacho todo el sistema comunicacional.
Sí, ministro.
Pero sumado también a lo que puede ser la morosidad, Oscar, hay que mencionar que hay que hacer cambios normativos, porque hoy por hoy la prisión preventiva ya no es la excepción.
Es la regla. Está usando.
Pero si no haces el yeya o jefe que hay, yo veo ese...
También, hay que evitar también, eso. Estoy de acuerdo con el ministro. Si nosotros dejamos de industrializar la puñetera prisión preventiva... Y vamos a tener esto que es el damnificado del ministro y el sistema penitenciario.
Pero ahí colaboramos también.
Quiero destacar que el Poder Judicial está abocado hoy. Estamos trabajando de manera conjunta con ellos y analizamos mucho el tema, y hay que hacer algunos cambios normativos, los cuales también ya estamos preparando para presentar en este nuevo periodo legislativo.
Uh-huh. Por ejemplo,
después en el corte te voy a hablar de un tema que es muy importante, no, pero ya me trajo algunos problemas, entonces prefiero que otra gente mencione. El tema de la violencia familiar. Uh-huh. Hoy tenemos 40, 60 personas que entran semanalmente en el sistema por esa causa. Y es mucho.
Bueno, yo creo que ahí, social, cultural y políticamente, en los tiempos que vivimos, va a ser más complejo, pero en algunos casos, qué sé yo, estafa o cuestiones así,
no apropiadas la idea, pues.
Hay muchísimo. Bueno. Hay que hacer.
Es un tema muy sensible.
Yo entiendo lo que
no podemos poner en riesgo la vida de alguien para que.
Desde luego, es muy sensible el tema, pero yo creo que tenemos que hacer objetivamente algunos cambios. Uh-huh.
¿Qué, por ejemplo, ministro?
Y te voy a enviar los trabajos.
Los proyectos en los cuales estamos trabajando. Te digo, y hay que asumir eso. Los medios somos los instrumentos que finalmente hacen que en el Poder Judicial no se atrevan a tomar algunas resoluciones que pueden, digamos, de algún modo solucionar el inconveniente, porque lo primero que te dice, que esté adentro, yo llego a firmar algo para suspender esa medida, me van a colgar mediáticamente, te dicen. Yo no puedo. Entonces vos tenés cada vez más gente adentro sin solución, cuando se pudo haber resuelto sin llegar a privar de la libertad a la gente. O sea, litigar, no sé cómo se dice eso, pero en libertad, ¿verdad? ¿O no es así? Sí, es no, antipopular lo que estoy diciendo.
No, no, es antipopular, Oscar. Es necesaria esta educación cívica porque la gente no sabe de derecho, no tiene la más puta idea de lo que es el objetivo del proceso, sobre todo el proceso penal. El bien más codiciado del ciudadano es la libertad. No se puede industrializar la proscripción de la libertad en aras del temor del qué dirán. Además, hoy día el preso ya no se escapa. Obvio, jota la preso.
Bueno, pero se queda en la calle a delinquir otra vez, pues.
No.
Entonces, yo le entiendo al ministro porque dice, fulano de tal, fue tomado en tal... tenía que haber estado preso. ¿Y quién le liberó? ¿Cómo fue el tema? Sí, porque tenía luego ya un proceso de tal cosa. ¿Y quién fue el que permitió que esté en la calle para asaltarle y apuñalarle a no sé quién?
Pero, Oscar, ningún magistrado se fue al jurado de enjuiciamiento por dar medidas alternativas a un vizcachero o a un ladrón. Ahora, cuando tiene connotación de carácter político, ahí ya es otra cosa. Entonces, la cosa está muy mezclada y no quiero estar en la piel del ministro, porque finalmente bueno, como una partida de cara ya jobo, no sabe dónde colocarle.
No, pero anda.
O sea, engopado de cárcel, güey.
No, no, pero ministro, alegremente en la tarde de este viernes, porque tu problema también es mediático.
Bueno, por eso, o sea, realmente mi problema no es el mediático, es un problema del Poder Judicial. Los jueces son los que...
No, para opinar incluso te digo.
No, no. Yo opiné de este tema en cuando defendí mi presupuesto y, bueno, y casi me sacaron los ojos. Entonces, esa vez, voy a dejar que varios temas, ¿verdad?, hablen personas que lo pueden hacer, las mujeres principalmente.
¿Y qué?
Pero
legislar,
dijiste. Es mucho, el trabajo que tenemos que hacer no solamente va por el Poder Judicial, necesariamente dentro del sistema penitenciario hoy tenemos que llegar a la construcción de nuevas sedes penitenciarias, porque también es un problema que tenemos hace décadas, varios años que no se construye.
¿Cuántos años
ya? Inclusive hay que decir que aquellas penitenciarías que tenemos fueron reacomodadas para que sean utilizadas como penitenciarías, el caso del Buen Pastor, de Tacumbú y de otros más.
Ampliación me meten.
Y bueno, es algo que se viene mencionando administración tras administración, y ojalá en esta administración lo logremos. Porque eso también va a cambiar la historia en el sistema penitenciario, porque vamos a poder trabajar en lo que la ley nos compromete, que es la readaptación de las personas privadas de libertad.
Ese es el objetivo.
¿Y se cumple, Beoclide?
No se cumple, se venía cumplida, sino que, claro, el problema es estructural y el ministro va a explicar mejor que yo. Desde el momento en que tenemos una logística penitenciaria absolutamente obsoleta y sobredimensionada en población, y encima de eso no tenés la cooperación del Poder Judicial, ¿cómo que le vas a reinsertar? Y atendé bien, y esto va a explicarse delante de Juancito.
No, porque ahí quiero llegar después.
¿Por qué el PCC prospera?
A eso
las
quiero
condiciones
ir.
Hacen que ese señor, en vez de readaptarse, se convierta en un profesional del delito.
Y se acomode en tanto, ese es su lugar. Y solamente el que conoce el penal por dentro, privilegio indeseado, dicho sea de paso, para los que podemos hablar de ese tema, vos sabés bien cómo funciona. ¿Por qué le pregunté al ministro cuánto hay en Tacuá? ¿Cuántas penitenciarías tenemos?
18 en total.
18 en total.
Sí. ¿Y todas sobrepobladas.
Todas sobrepobladas. Sí. La población penitenciaria pasada a los 14.000 reos.
No, hoy llegamos a una cifra histórica. 15.465 tenemos.
Anoten esos números.
15.400 presos.
Sí.
De los 75% no están condenados.
75% están
condenados. Voy a ir hilando y le voy a dejar a Juan el dossier, ministro. De ese porcentaje, hay muchos reos procesados, pocos condenados, que no reciben la visita de su familia, que no tienen abogado, que no saben, no conocen su proceso y por lo tanto no pueden trabajar ahí adentro. Imboriajú, Docaruy, Hasu.
¿Cuántos años Mocarú por no ser grabado?
No, pero te digo, no, hay gente que comía mal. Yo no sé ahora cómo es el tema.
Pero los 6.000 guaraníes por día.
Por eso estamos trabajando en todo el sistema para que la alimentación y también la salud.
Bueno, eso va a colaborar para lo que estamos
pero
por
en
señalar.
Ese punto, te voy a dar un ejemplo. Tenemos 20 médicos en todo el sistema.
¿Cuánto?
20 médicos. 20 médicos.
¿Para acá 15, para 15
y
mil?
Tenemos personal psicólogo y psiquiatra insuficientes, personal de blanco insuficientes, y tenemos una gran cantidad de adictos, Oscar. ¿Cómo trabajar con los adictos en un programa de rehabilitación o de readaptación si no le curamos primeramente de su adicción?
Y los pacientes psiquiátricos también.
Tenemos un
porcentaje. Ah, eso también, un porcentaje.
Sí, claro. En Tacumbú tenemos por lo menos 45 con problemas psiquiátricos.
Bueno, entonces, continúo, ministro, para llegar. Sí. Entonces, vos tenés una población penal que no tiene recursos. Si están solucionando el tema de la comida, es un paso importante. Porque el que no va a ser soldado de estos grupos organizados con mucho dinero desde afuera y que reciben de estos grupos el aporte para sobrevivir en el penal, incluso algún aporte que va afuera porque tiene la familia, la mamá, la esposa, algún hijo enfermo. Estos son grupos organizados, entonces reciben una asistencia. ¿Cómo no van a ser reclutas? Sí. Fáciles, ahí tienen todo para poder ser reclutados y responder a un grupo criminal que nadie creo que puede negar su incidencia hoy día. Los últimos acontecimientos, el director puede ilustrar a su audiencia televisiva, nosotros en radio vamos a comentar lo que vemos, los últimos sucesos nomás, amotinamiento en Coronel Oviedo, ya vieron la violencia con que actuaban, las demandas que hicieron, y ahora las demandas no son encerrarse en un lugar y prenderse fuego ellos, no, toman de rehén a guardiacárceles que también tienen sus propias reivindicaciones, Oganaí, Daiseguroy, ¿verdad? Y más todavía en lo de Concepción, ya fue directamente amenaza, circulan los videos y comienza a advertir a quienes son responsables de los penales, cara, cuidado, sabemos todo cómo son ustedes, nada de maltrato. El vicepresidente de la República, clarito fue, dijo, sabemos que están molestos por el procedimiento del gobierno de Abdo Benítez, que es, ¿para qué vamos? Y por el proceso de extradición, fuera, expulsión. Se van al Brasil. Ellos no quieren eso.
Es bueno advertir, Oscar, sí, ya que mencionaste al personal, sí, penitenciario,
sí,
de que todos estos problemas que están mencionando y que sí existen dentro del sistema, es por la dejadez de décadas.
Sí, no, o sea, entiendo.
En el sistema no se trabajó por años y hoy por hoy te puedo asegurar de que el propio presidente de la República está preocupado por lo que estás mencionando, porque hay que hacerlo, y estamos trabajando para reivindicarle también a estos agentes penitenciarios que merecen su reivindicación.
Y este tema del grupo criminal transnacional PCC, y no sé si en menor medida el Comando Vermelho. Sí. Hacemos un repaso rápidamente. La población penitenciaria en este momento, hoy, a esta jornada de marzo.
15.465 personas privadas de libertad.
Es el pico.
Que se alcanzó recientemente.
Hubo un número anterior.
Es la cifra récord.
Es la cifra récord.
Más alta en la historia.
Sí, señor. Sí,
hasta ahora.
Bueno.
Categoría.
Bueno, entonces fuimos hasta allí. Vimos la situación también, ¿verdad? Los problemas en torno a la morosidad judicial, la cantidad. ¿Cuánto de los 15.000 y pico que mencionaste están condenados? ¿Qué porcentaje?
25%. 22 a 25% y 75% de personas procesadas.
Procesadas. Prevenidas. 18 penitenciarías.
18 penitenciarías.
¿Qué tanta.
Tenemos.
¿Cuánta no, personal no, de.
902 mujeres. Después tenemos creo que 311 adolescentes y después todos hombres.
Uh-huh. ¿Qué cantidad de funcionarios para las 18 penitenciarías tenemos?
Actualmente tenemos agentes penitenciarios propiamente 1510, 1200 nombrados y 310 contratados.
Cuando nombrás ya ese primer nivel, estamos hablando de gente preparada, especializada para atender el sistema penitenciario.
Y en su gran mayoría ellos recibieron capacitación.
Sí.
Por lo menos los más antiguos, por la propia experiencia, vamos a decir, empíricamente, hoy tienen conocimiento y capacidad como para estar dentro del sistema.
Bueno, y
pero hay que mencionar que lamentablemente en Paraguay no tenemos una escuela penitenciaria donde podamos capacitarle a estas personas conforme tiene que ser para lo que hoy día es el sistema penitenciario.
¿Y cuál sería una escuela, ministro, que vos digas, en ese país, el sistema los guardiacárceles cumplen una función?
Y definitivamente hay que prepararles, hay que instruirles para el tratamiento de las personas privadas de libertad dentro, intramuros, ¿verdad? Y por sobre todo, los conocimientos básicos que tienen que tener para el manejo de las personas privadas de libertad que son especiales, lógicamente por eso ya están dentro del sistema. Hoy, por decirte, en la Argentina hay una escuela penitenciaria, en Brasil también, y en Brasil es donde se ha desarrollado bastante el tema penitenciario en especial. Hay una inteligencia penitenciaria, se desarrolló mucho en el Brasil, lo cual también ya estamos implementando en Paraguay.
¿Y qué hace?
La inteligencia penitenciaria. Y es la inteligencia que nos previene de hechos como los que ocurrieron hace poco.
Por ejemplo, lo de las cárceles estás mencionando.
Sí, señor. Tenemos inteligencia penitenciaria que trabaja conjuntamente con la policía.
Bueno, pero entonces el sistema, digamos, no se completó el circuito, porque yo quiero recordarle a la gente, y lo comentábamos aquí, y voy a dejar que Juan nos cuente un poco la historia ya ahora de estos grupos criminales, Ciudad del Este. Aquella jornada, más que el país, yo creo que fue un suceso que marcó también en la región la atención, porque recuerdo que llamaban aquí periodistas argentinos, brasileños, particularmente uruguayos, y dicen, ¿qué pasó en Paraguay? Es cierto, en Paraguay, una ciudad enorme como Ciudad del Este fue literalmente tomada por delincuentes durante un buen tiempo, que no me acuerdo cuánto duró ese episodio, más de media hora seguro, 40 minutos, por lo fácil, aquel asalto a Prosegur de Ciudad del Este. Y vimos todos, estábamos mirando que no había reacción. Entonces, ¿qué tan importante, Euclides, construir inteligencia? Pero qué más importante es que al resultado de ese trabajo de inteligencia se implementen las medidas, en este caso preventivas.
Ese es el objetivo de un trabajo de inteligencia. No se puede prever lo que no se sabe de antemano. Por lo tanto, la inteligencia penitenciaria lo que busca es, por la vía de la información anticipada, prever hechos como los que normalmente suelen suceder en las cárceles, y hoy día ya es una sofisticación tanto de los que provocan el siniestro como de los que eventualmente se adelantan y se anticipan. Y es cierto, en el Brasil está muy adelantado, y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tiene el ministro. No, lo que no tiene es el presupuesto. ¿Dónde te hizo huella, malísima?
Es importante lo que estás diciendo, Euclides, debido a que hay que reconocer que el Ministerio de Justicia probablemente es el ministerio más castigado presupuestariamente.
¿Otra vez?
Prácticamente no tuvo aumentos presupuestarios desde hace un quinquenio, desde que se separó del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo llevó el bocado del león, y el Ministerio de Justicia se quedó con el presupuesto paupérrimo.
Bueno, pero digo, eso se el asalto a Prosegur, por las informaciones que tenían.
Sí, había, eso funcionaba.
No, tenían. No pudieron nomás hacer nada.
Sí.
Es como el golpe de Schroeder. Entonces, te hago igual, y cotas la golpe de Schroeder, y decían, no, más obvio, y cota. Y ocurrió. ¿Y eso dónde se planificó? Ya en las cárceles. Ya desde la cárcel, si mal no recuerdo, fue la propia cárcel de Ciudad del Este y la gente de Pedro Juan Caballero. Así fue. Contanos, ¿qué queréis decir sobre el tema?
No, lo que estás mencionando,
perdón por señalar,
lo habíamos hablado. De ahí la importancia hoy de trabajar dentro del sistema penitenciario, porque hay que reconocer también de que hay un antes y un después de la participación dentro del sistema del PCC, porque si bien siempre me hablamos con los exministros y con los ministros de la Corte, siempre hubo amenazas de que ocurrirían este tipo de hechos. Hoy ocurrió. Y nosotros tenemos la información, lamentablemente, de que va a seguir ocurriendo. Es la forma en que actúa esta facción criminal que hoy está infiltrada dentro del sistema, y según el Departamento de Inteligencia tenemos un número importante. Tenemos prácticamente 237 bien identificados, mujeres, varones, de los cuales 50 son de nacionalidad brasileña y el resto son paraguayos, entre comillas, iniciados al PCC. Porque esta es una organización con estatutos donde las personas se inician después de haber cumplido ciertas reglas del PCC.
Una suerte de carrera delictiva.
Así mismo. Y que nace precisamente en San Pablo, en la década del 90.
Aquí está el dossier. Sí, Juancito, sí. ¿Qué dice
el
dossier?
Vamos a explicar. Bueno, el PCC, como decía cortito, el ministro, nació en los 90 en un centro de rehabilitación penitenciaria de Taubaté. Sí. Y lo simpático es que nació
San Pablo,
en San Pablo, sí, en el estado de San Pablo, que nació después de un partido de fútbol donde se pelearon.
En partido de fútbol en la penitenciaria.
En la penitenciaria, como en Tacumbú, después se ligaron a trompadas, pero había una cuestión que los unió, que fue la represión que hubo en la masacre de Carandiru, una cárcel también brasileña, en la que la policía militar paulista puso fin a este motín matando a 111 reclusos, y muchos de ellos eran sus amigos, sus compinches de crímenes. Entonces eso los unió, y a partir de ahí nace el PCC el 2 de octubre de 1992, y en esencia arrancaron con el objetivo de controlar las cárceles del Estado. Así arrancaron, cuando eran un poco más chiquititos y amateurs. Ese era el objetivo inicial, controlar las cárceles del Estado. Después de limitarse, organizar motines, etcétera, empezaron a ejecutar atentados contra edificios públicos, pero como herramienta de presión. Era la forma de decirle al Estado, no jodas conmigo.
Pero con nexos exteriores.
Obviamente, sí, con soldados afuera. Ya en los años 2000, porque ya pasaron los 90, 10 años después, en los 2000, su ambición pasó a ser tener el control del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico. Y hoy se calcula que tiene presencia en el 90% de las cárceles de San Pablo y en 22 de los 27 estados brasileños, y por supuesto en regiones fronterizas en Paraguay, Bolivia, Argentina y Colombia. Se estima que su facturación anual asciende a 40 millones de dólares. Se financian sobre todo con la venta de cocaína y marihuana, pero también está creciendo en el porcentaje el robo de bancos. De acuerdo al estatuto de la organización, que es lo que mencionaba él.
Estatuto, Orego.
Sí, se filtró en el 2001 igual, porque era como muy secreto, no se tenía que filtrar, pero se filtró. Los miembros tienen que pagar una cuota mensual de $16 si están presos y de $320 si están libres. Obviamente estas cifras se habrán actualizado, imagino yo, tipo como va al súper, con la inflación se actualiza también.
Lo una que especie de IPC.
Claro, esto es lo que vos, con los beneficios, entre comillas, que te debe dar ser miembro del PCC, ¿verdad?
Y tener protección para ellos mismos, claro, seguro.
Para ser ingresado te tiene que proponer otro integrante y tenés que tener tres padrinos para el bautismo, ¿no? Hay distintas formas de bautizarse. El castigo por no colaborar con la organización o alguno de los hermanos, porque así se refieren entre ellos, es la muerte sin perdón. Hace poco, no hace tan poco, pero hasta el 2017, digamos, el PCC y el Comando Vermelho tenían una especie de alianza, trabajaban juntos en acciones específicas, pero se cortó eso y ahí empezó la guerra, que es sangrienta sobre todo en Brasil, cuando ocurrió en la prisión de Roraima una invasión de miembros del PCC al área que estaba destinada a presos del Comando Vermelho y los mataron a todos. Después del Comando Vermelho se vengaron de ellos en otra prisión y ahí empezó todo. Y en estos momentos la gran guerra en Brasil y acá en zonas fronterizas también es ver quién se queda con el gran negocio de las drogas y de todos los crímenes conexos entre el Comando Vermelho y el PCC.
Pero el Comando Vermelho se afincó en Río.
El Comando Vermelho es carioca. Aparte, ese le da también un toque extra a la rivalidad, porque el Comando Vermelho es carioca y estos son paulistas, los del PCC. Entonces, hasta en ese sentido hay como una rivalidad allí. El Comando Vermelho es mucho, se originó en los 70 ya. Es una agrupación mucho más antigua. Los PCC son los nuevos.
¿Cómo que se llama el líder del PCC?
Esa info no tengo, la de ahora. Pero te voy a buscar.
Una entrevista, por supuesto.
Ah, el que concedía, sí, 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 yo tampoco.
Habla como un sociólogo.
No, debe haber gente muy aquel preparada.
Que decía, ustedes son los que tienen que estar preocupados. Yo estoy acá adentro tranquilo, que es lo que decía el ministro.
Marcola. Pero algo que destacar también es que hace poco tuve la visita, inclusive tuvimos un curso con gente de un programa que se llama El Pacto, regenteado por la Unión Europea, porque ellos también están preocupados por el crimen organizado, por el crimen transnacional ya en este caso.
Seguro.
Principalmente porque el dinero sucio del crimen organizado de nuestra región va hasta Europa para la compra de, a través de la droga que se lleva, y la compra de armas. Ellos están trabajando mucho, en ese entonces vinieron expertos de Italia y España que nos dieron charlas y comentaban de que el PCC emula lo que fue en su momento la mafia italiana, la famosa Camorra, que precisamente nació también en las penitenciarías, en las cárceles de Italia. Bueno, prácticamente es una réplica de lo que fue entonces la mafia italiana. Y nos comentaban lo que te decía, de que ellos se sienten seguros en las penitenciarías, y es el lugar desde el cual actúan y hacen sus... cometen sus crímenes.
¿Qué querías decir, doctor?
No, que la mafia es siciliana, la Camorra es napolitana, y la 'Ndrangheta, que es mucho más cruel, es la de Calabria. Y tienen una organización vertical, tal cual está organizada el PCC, que la última instancia es la llamada Sinfonía Total. Ahí está Marcola y compañía. Sí. Y dice, bueno, ¿qué pasa con nuestro soldado Óscar Acosta en Pedro Juan Caballero? Parece ser que se comió la mitad del negocio de nuestros soldados Ríos. ¿Qué vamos a hacer? Se consulta ahí entre dos tipos y dice, bueno, de Yucabe, tipo. O pobre. Y todo es consultado previamente. O sea, una organización que merece... hay mucha fantasía también con respecto a eso, ¿verdad?
¿En qué, por ejemplo?
Y no que se le da así como a la mafia y a la Camorra se le da determinados códigos de ética. ¿Qué puta no van a tener códigos de ética? Ellos no tienen, lo que no tienen es escrúpulo, ¿verdad? Vale decir entonces que esto que señaló, que me llama la atención, por primera vez escucho yo lo de inteligencia penitenciaria, porque en nuestro sistema de inteligencia ni ondo y coi. Hasta hoy, porque no tiene presupuesto, entre otras cosas, ¿verdad?
Y si hay, no tiene complemento. Eso es lo que yo, ¿te acordás que habíamos dicho?
Sí.
¿Tenían información sobre lo de Ciudad del Este? Sí tenía. ¿Y qué pasó? Y nada. ¿Y por qué? ¿Cómo si tenés información no vas a actuar en consecuencia? Algo falló.
Tenemos recursos para evitar.
Ministro, a ver.
Yo le quiero, puedo preguntar algo al ministro. Sí. Pues yo estuve hace poco en Tacumbú. Y me dicen que... Le dije, yo voy con la necantina ahí. A la hora de cantina, ahora todo el mundo tiene que comer del tacho. ¿Por qué? Porque dice que hay una cámara. ¿Cierto que hay en tu despacho una cámara de donde vos vigilás? Le dije yo, bola, ¿qué puta el ministro Ríos se va a preocupar de controlar la carne? Le dije, amigo, no, me dijo, no, güey, ¿cómo van a cámara? Así como ahí por la calle, ni que tuvieron mondada, me dijo. Y yo no le creí. Te pregunto, ¿es cierto o es bola?
Es cierto, tenemos...
¿Qué es lo que es cierto?
Es cierto que tenemos un control
estricto. Sí, pero es cierto que está en tu despacho, eso es bola.
tenemos controladores. Tampoco pata donde el cliente la maíz se va a controlar.
No, pero es bueno que sepan que se está controlando.
Lo importante,
¿cuál es el problema?
Lo importante acá es que sí se mejoró en muchos aspectos y estamos trabajando. Lamentablemente estamos en esta situación hoy, pero nos tocó y es algo que se veía venir desde hace rato.
Y hablando que ponemos en riesgo algo, pregunto, porque a mí me dijeron, ¿y cómo va a tocar eso? ¿El ministro que te venía a decir acaso?
No, pero nosotros no estamos hablando nada...
No, pero la gente tiene que saber que existe, que esto es real.
Claro,
no,
estamos hablando de cuestiones casi que son todas públicas. O sea, todo lo que estamos hablando es de público conocimiento. Lo que ocurrió con el Oviedo... lo que ocurrió en Concepción, la presencia del PCC en el sistema penitenciario, esto se viene hablando hace rato, y bueno, hoy se está manifestando también debido a que el gobierno le ha declarado la guerra frontal al crimen organizado, y ustedes saben que han caído mercaderías, se le abatió a Chocolate, que era un miembro importante del PCC, se le expulsó a Matrix y a otros más, Entonces son hechos puntuales que a esta organización evidentemente no le gusta.
Eso es lo que les molesta, que los estén expulsando del país tan fácilmente.
Y claro que sí, ellos le llaman, estamos siendo oprimidos.
Escuché que dijeron eso.
El término que
en el pronunciamiento utilizan, eso dice.
Cuando ocurrió el problema en Coronel Oviedo, dudamos. Tuvimos la duda nosotros de que si era un reclamo del pabellón acerca de ciertos actos de los agentes penitenciarios, porque
del director,
claro, supuestamente reclamaban la falta de comida. Bueno, nos apersonamos allá y después coincidimos en que no
era
que era el primer hecho delictuar dentro de la penitenciaría del PCC.
Estuve
en Concepción.
No, porque yo recuerdo que parte decía, porque yo escuché a uno que era un paraguayo, sí, que decía falta de atención a uno de sus compañeros, sí, de celda, que fue lo que reclamaron, y pedían la destitución del director.
Sí, pero era mentira, porque 20 internos estaban en la toma de rehén, el resto quería salir. O sea, evidentemente, y también nos dijeron en ese momento que era porque le interrogamos a uno de los involucrados y él había manifestado expresamente de que fue orden de arriba y del PCC.
Tenemos un panorama actual de la situación y vemos que hay un campo fértil. Si bien estuve viendo no solamente fotografía de unos platos impresionantes de Euclide en el penal, la comida, el tallarín, Domingo Cuello,
ese lo es del Lido Bar.
Parece, de verdad te digo, no sé.
No, pero te juro que a mí me dio un hambre.
No. Sí, pero atendé bien lo que nos estaba contando los colaboradores del ministro. Que por hacer este tipo de cosas, la gente putea.
Bueno, pero la gente, eso también hay que aclarar. A las autoridades en general, los políticos, muchas veces uno cree que lo que está en redes es la realidad. Y lo que está en redes no es la realidad. Esto es la realidad. La gente tiene 10.000 problemas, tan otra cosa. La gente no está, la mayoría de la gente no está pendiente de las discusiones pelotudas que pasan en Twitter o en Facebook. Y si vamos a estar pendientes de que 3-4 perfiles tilingo en Twitter o Facebook puteen, entre comillas, por algo, entonces no puede hacer absolutamente nada. Directamente
declaremos que
si están convencidos y esa es la política del Estado, adelante.
¿Qué le contesta a eso, ministro? ¿Eso de verdad ocurre? Dice, ¿por qué no le ponen nomás ya? Y el periodista que destaca este hecho también cae en eso. A la puta, ustedes también apoyando ahí, pónganle ya un auto. ¿Me entendés? No, o sea, no es fácil.
¿Cómo se contesta eso? El Ministerio de Justicia es la institución encargada de velar por la seguridad de la sociedad y del resguardo de estas personas privadas de libertad. Y dentro de eso tenemos normas constitucionales y legales que cumplir. Las personas privadas de libertad deben estar en lugares dignos y tienen que recibir un trato digno, dice la Constitución. Nosotros somos institucionalistas, Oscar. Entonces, y por sobre todas las cosas, por lo menos personalmente y la institución en sí, es respetuosa de lo que dispone la Carta Magna de nuestro país y las normas. Y simplemente la estamos cumpliendo hoy.
Euclide, yo siempre apelo un poco a tu reflexión respecto al tema. Si vos tenés incluso, tiene un rango constitucional el tema penitenciario, y dice ahí que el modelo que se establezca en el país, ¿qué tendencia tiene que tener? ¿Cuál es la orientación de un sistema penitenciario? Maná hoy. Maná Villarecola, sistema penitenciario.
Y hay un avance desde la época de la Inquisición hasta hoy, muchísimo. Con algunos procesos aquí en el Paraguay que quiere volver a la época inquisitorial. El objetivo es justamente la reinserción social. Primero, la presunción de inocencia no es una ocurrencia, es una garantía constitucional coercitiva. O sea, hay que respetar sí o sí. Acá se la pasan por el quinto forro. El sistema penitenciario no solo tiene que tener una buena logística, y aquí el ministro parece que hizo un curso de Masterchef ahí entre sus administradores penitenciarios, no solamente da buen de comer, sino que a mí me consta, y creo que hablamos una vez por teléfono, ministro, sobre su vocación de incorporar una cultura de reinserción social. Yo no sé si el ministro, sé que tiene esa intención, pero parece que nadie le hace ni puto caso, sobre todo en el Parlamento, porque eso cuesta plata. cuesta plata.
Y vamos a gastar en eso.
No, la gente te va a decir, entra. Y claro, porque esta es una sociedad resentida, desestructurada, que perdió su identidad de la solidaridad.
Pero entonces, ¿con razón o no?
¿El qué?
Y que tiene ese resentimiento.
No, no hay razón. No.
¿Y
hay...
cómo si te matan un familiar, un amigo, un conocido en la calle?
Lo que vos quieras. ¿Sabes por qué, Oscar, pasa eso? Porque la justicia no opera como tiene que operar. Sin embargo, yo adelanto cuando dice, yo lo que pido es justicia. Lo que pasa es que el ciudadano pide justicia y no se le da. Entonces se recurre a la mano propia. Yo también tengo ganas a veces de cortarle el... UPA. Pero recapara alguno, mi hermano. No, sí. ¿Por qué? Porque finalmente hay un contubernio. Y claro, ¿quién es el ministro que es ahora? Un prisionero del Poder Judicial, de la inoperancia del Poder Judicial, de la incompetencia del Poder Judicial, de la corrupción del Poder Judicial. El coche tiene esclavo. Pues no puede operar. Y yo tengo acá 15.000 tipos. De los cuales el 75% está al pedo. No es que está al pedo. Su proceso podía haberlo seguido afuera. Pero aquí la gente, cuando te tiene adentro, mejor. Guau, que con eso él se va a salvar. Esa es una ignorancia cívica supina. Por eso, la presencia del ministro de Justicia tiene que ser con más frecuencia. Claro, ¿a quién le importa al ministro de Justicia? O sea, no es motivo,
o
no
tema,
es...
O el tema que estamos enfocando. Claro, sí. Vos decís, ministro, que vos crees que en los medios estamos... Que la ciudadanía tiene conocimiento, por ejemplo, ese todo lo que estoy viendo mejoraron, porque un resentimiento que se trae desde la penitenciaría es justamente pasar mal allí. Ya ni más oí preso. Encima de coi médico, de coi enfermero, de coi inyección, de coi calmante, y encima no comes nada. Y encima te enterás después de que supuestamente oíla te envió una jaoñe mondapá. Me explico, o sea, ¿cómo no va a salir un tipo o una persona resentida desde adentro?
Entendiendo lo que mucha gente de la sociedad pueda tener también su postura respecto a estas personas que han cometido delitos o crímenes y que hoy están privadas de libertad, independientemente a eso y respetando esa postura, como institución y como ministro yo tengo la obligación de darles un lugar digno, como dije hace rato, en cumplimiento de lo que establece la Constitución y las leyes. Y en ese sentido, buscar la tan mentada reinserción, la posibilidad de que estas personas puedan ser reinsertadas en la sociedad siendo mejores hombres, mejores mujeres, mejores adolescentes. Y es lo que pretendemos desde la institución. Y para ello hay que hacer un trabajo integral y empezar por la infraestructura, tener... un ejemplo, hoy en Tacumán no tenemos suficiente campo de deportes. O sea, poder darle la oportunidad de hacer deporte, tener escuelas, tener colegios, tener empresas que puedan ir a instalarse y que ellos mismos puedan trabajar, aprender un oficio, los cuales estamos haciendo, pero de manera insuficiente por la falta de infraestructura. La readaptación de aquellas personas que han cometido un error, por así llamarlo, y la rehabilitación de aquellos enfermos. Porque hablamos también de los muchos internos que tienen problemas con la adicción. Y estos tienen que ser rehabilitados. Y tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo para lograr que estas personas se salven de esta enfermedad y puedan salir después hombres sanos a la sociedad.
¿Qué tema este de la adicción en el penal? Y te voy a contar, contamos por qué. En libertad, gente que no tiene ningún tipo de problemas con la justicia, le cuesta luego encontrar un lugar para su rehabilitación. Creo que hay un centro...
No tenemos prácticamente.
Hay de los menonitas, creo que, ¿verdad? Pero no da abasto, no es suficiente. En el penal, ¿qué tipo de tratamiento a la adicción le vas a poder ofrecer?
Tenemos los conocidos pasilleros, que oscilan entre 800 a 1000 los que están ahí bajo el tinglado, que no tienen celda, esa es la realidad, y en su mayoría son adictos. O sea, estamos teniendo 800.
Amba, ¿eso conseguí, ministro? ¿Cómo consigue? ¿Cómo llega?
Y mira, el aspecto es, en ese aspecto, por más de que ya haya un control, tenemos personales de primer nivel, incorruptibles, y también están los del otro bando. Y por sobre todas las cosas, la cantidad de personas que van también a las visitas. Esa es la manera, yo creo que es más fácil.
Oye, revisa pan.
No, pero oye, hay arte de Jaume Monnier. Mira, otro aspecto que también es de mencionar, Oscar, y creo que trascendente también por su implicancia, es que solamente en Tacumbú tenemos 1.200 personas por visita. O sea, martes, jueves, sábado, domingo, son 4.000, 5.000 personas por semana. Por mes, 20.000.
¿Martes era? ¿Martes?
Martes, jueves, sábado y domingo. 20.000. Prácticamente 300.000 personas, a 350.000 personas, visitan el penal de Tacumbú. Y hoy en el penal de Tacumbú, todo esto tiene su trascendencia también porque las personas que van al penal tienen contacto con esta gente y hay muchos con alguna enfermedad. O sea, tiene una implicancia grande el sistema penitenciario, inclusive en el tema de salud.
No, con
todo eso hay que controlar, hay que prevenir. Por suerte hemos firmado un convenio también, entendió eso el ministro de Salud. Recientemente firmamos un convenio y también nos está cooperando con nosotros el ministerio en ese sentido.
Ministro, para cerrar el capítulo de el primer comando capital y el comando vermelho, tenemos la descripción, sabemos que está allí,
sí.
Están allí. ¿Qué medidas te parece hay que seguir tomando? Ya vimos lo que el propio doctor Velázquez anunció. Bueno, los militares ya están en el perímetro.
El propio presidente de la República, sí. Mario Abdo Benítez, y el vicepresidente Hugo Velázquez, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el Poder Judicial, todos van a tomar carta en el asunto. O sea, evidentemente no puedo mencionar las acciones que vamos a tomar, pero quiero informar a la sociedad, a la población de la República del Paraguay, de que se van a tomar todas las acciones necesarias. Y si hay que integrarle a la policía, al Ministerio de Justicia, a la milicia, a las Fuerzas Armadas y a la sociedad civil, a todos vamos a integrar en la lucha contra esta gente.
¿Qué, Euclide?
Yo tengo alguna observación que hacer y una objeción con todo respeto. Yo creo que la lucha interinstitucional es inevitable, pero sigo creyendo que incorporar a las Fuerzas Armadas es una cuestión muy delicada. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay una frontera muy, muy, muy pequeña entre lo que es la defensa, la seguridad interior y la intromisión de la fuerza militar en la lucha contra el delito.
Y no, o sea, no es la función. Que sea un problema de carácter criminal transnacional, no habla de la soberanía, pregunto.
Sobre el punto, y respetando lo manifestado por Euclides y también las normas que rigen en nuestro país, quiero destacar que en la lucha contra el crimen organizado en Brasil, las fuerzas militares han intervenido. En Uruguay también se dispuso en su momento y también tenemos los antecedentes en Paraguay. No estoy diciendo que las fuerzas militares van a actuar porque se está analizando todavía el tema.
Perdón, ministro, aquí sí, hay que por si eso bien, reorganizar a las Fuerzas Armadas. Así como está organizada hoy la Fuerza Armada, no tiene nada que hacer. Entonces, creemos una nueva organización y tengamos una policía militar, ese que entra en una favela y se cepilla medio barrio en un saque. Pero a mí me parece, ministro, con todo respeto, sé que el presidente de la República es tu amigo, el vicepresidente, ni qué decir, ambos te respaldan. Pero si vos no recurrís a tus antiguos compañeros de trabajo, lean ser los parlamentarios, Rejopata, bueno, deseo de la software entre los modos, sogueso, Wendy, Playtona.
Pero escúchame, Euclide, la reorganización, redefinición, sí, llamémosle técnicamente, de la Fuerza Armada, ¿necesita imperiosamente una reforma constitucional?
No, para nada.
¿Es una reforma?
De la ley.
De la ley de organización de la Fuerza Armada.
Oscar, hace 25 años yo presenté el proyecto, nadie le hizo ni puto caso, solamente la ley del personal militar. No, la organización de la Fuerza Armada es viejísima.
O sea, ¿se puede en el Congreso?
Decir, en el Congreso Nacional,
tener
claro.
Fuerzas militares con un rol
muy especial y puntual. Por ejemplo, la lucha a favor del medio ambiente. La lucha tiene que estar organizado, planificado.
Tenemos una situación de derecho y de hecho en Paraguay actualmente. Y que Euclides, quiero señalar, ¿verdad?, que es el tema del estado de excepción en los departamentos de Concepción, de Amambay y de San Pedro, en los cuales, por el régimen del estado de excepción y por las disposiciones previstas en ella, las fuerzas militares pueden intervenir.
No, pero que no sea excepción lo que nosotros decimos, que ya sea.
No, quiero nomás decir que hoy ya tenemos esa posibilidad. Ahora, se está estudiando y analizando la posibilidad, todavía no se decidió, eso quiero señalar, todavía no se decidió el tema, pero para mí sería muy importante que todos, porque justamente hoy te he mencionado, Oscar, que tuve la visita del señor Clark, Washington Clark, el jefe de las penitenciarías de Brasil, y él me mencionaba de que en la lucha contra el crimen transnacional, contra el crimen organizado, todos tenemos que intervenir.
Por ejemplo, pues, se me antoja plantear un Estado en las mismas condiciones y prerrogativas que se le está dando a las fuerzas conjuntas en esas zonas que mencionaste, ampliar, es una posibilidad ahora de ampliar la excepcionalidad y la vigencia de
yo no creo en las leyes excepcionales, Oscar.
No, yo tampoco,
lo que sí creo es que nuestras fuerzas armadas tienen que estar en los lugares sensibles de penetración del crimen transnacional, en la frontera. Y ahí tiene que estar con gente con servicio de inteligencia, y ahí tiene que trabajar la policía, la Senat y la Fuerza Armada. Si no hay Fuerza Armada en la frontera, el PCC, Comando Vermelho, cualquier club criminal va a penetrar hasta el final. Y vamos a tener bajo sospecha de seguridad personal el ministro del Interior,
presidente.
El rollo.
Hoy tenemos la cooperación permanente. Y es destacable eso, de la Policía Nacional y del ministro Juan Ernesto Villamayor, que está constantemente cooperando y acompañándome en todo. Estamos trabajando de manera conjunta y lastimosamente no puedo decir de que vamos a prevenir casos idénticos como los que ocurrieron, porque pueden volver a darse, esa es la realidad, porque es la forma en que actúan esta gente, y ojalá que no, pero se está trabajando para actuar de inmediato en aquellos lugares.
Finalmente, ministro, este es un campo donde probablemente tenés que sujetarte a lo que desde el Congreso puedan hacer, porque un ejecutivo, ¿verdad?, tiene que cumplir lo que se va a establecer. Nosotros lo que estamos abogando es que yo tampoco soy partidario de la excepcionalidad de las medidas, para después volver a qué estado. Esta es una realidad. El crimen transnacional hace rato se advierte. En cualquier estudio estratégico que hará en el Instituto de Alto Estudio Estratégico, te dice que vos tenés que cuidar eso. ¿Hace cuántos años hace de eso? Bueno, y por lo visto, y yo sea de paso, ¿dónde es lo que están los recibidos allí que pueden colaborar con ese tema?
Ayer yo le pregunté, en mi clase, en el curso de inteligencia estratégica, le pregunté yo, acá hay convenio entre el IAE, el Ministerio de Defensa, y el Ministerio de la Secretaría de la Función Pública, que es la que tiene que registrar a los paraguayos. De ahí por ahí convenio, no hay registro,
por
no
eso.
Hay. Ah, vende, hay más.
No, pues cada yo conozco varios. Conozco varios. El compañero que ¿vos por qué andas ahora? No, y estoy. Todavía. ¿Qué es lo que pasa? Y además los vi, me consta, bien formados.
Pero hay gente altísimamente competente. ¿Sabes quién eran mis alumnos ayer? 4 agentes especiales de la Senat. Vaya un bebé, ya poco, a ver. Y me dijo, a nosotros nos interesa la inteligencia estratégica. Nosotros necesitamos formarnos. La puta, dije yo, estos no son paraguayos, muy bien, no sé cómo. O sea, hay elementos, hay recursos. No, por eso hay que presupuestar, te hago plata.
Estoy de acuerdo, y hay que traerle a los responsables del Congreso.
Sí, señor.
¿Verdad? En vez de ponerse a rezar y compañía ahí, sí, y que alguien ponga, no sé, una alfombra y sea, no sé, y comienza. Que hablemos de esto, claro. Redefinir un rol en donde las Fuerzas Armadas pueda tener una intervención, que no estemos sujetos a una excepcionalidad, dada la emergencia del caso. Ese vio,
sí,
como mínimo no podemos pedir eso a nuestros legisladores, amigos. Por eso que y la gente dirá, ¿y la ciudadanía qué tiene que ver? Tiene la responsabilidad de saber a quiénes van a poner en los próximos años en el Congreso, para que haya alguien que prenda una idea y puedan decir, actuar en consecuencia. De eso que se trata, ¿verdad? Y no hay que hacer... Bueno, ya no hay... Me voy a ganar enemistad. Sí, bueno. Gracias. ¿Qué? No, pero está bien, y es suficiente.
No, ¿por qué me estás dando a enojar contigo? No, no,
gracias, ministro. ¿Qué querés agregar al tema?
No, simplemente decirle a la sociedad que si bien hablamos del crimen organizado instalado hoy en las penitenciarías, decirles que las instituciones que están a cargo de la seguridad están trabajando, que estén tranquilos, y que el gobierno nacional va a actuar de inmediato, y ojalá podamos evitar.
No, eso es lo que necesitamos, sí. Preventivamente, que se trabaje lo más preventivo posible.
Y bueno, agradecerte, Oscar,
por favor,
a Euclides y a Juan por invitarme. Y
tiene que venir más a menudo, porque cuento carayajo poco a veces.
No, vayan a lo que están escuchando, Iñaki.
Cuando quieran, y por supuesto.
Pero vamos a ir a almorzar.
Sí, yo quiero probar ese sol.
Tiene que ir de imprevisto.
No importa, cuando quieran.
Un día le decía, estamos yendo acá a la puerta, estamos.
Sin problema. Y por supuesto, el respetuoso saludo a la audiencia. Muchas gracias.
Gracias.